Bueno, pues efectivamente parece que no hay media. Bueno, vamos a comenzar. A ver, el apartado dedicado a el bus, sea, cómo funcionan los buses. Genéricamente ya vimos que un bus, pues es una conexión que une dos dispositivos dentro de un sistema de computación, ¿vale? Es decir, si esto es la CPU, así vamos a ver. Y esto, por ejemplo, es la memoria. Estos dos dispositivos están unidos por un bus. ¿Vale? Si tenemos más dispositivos, como por ejemplo unidades de entrada y salida, también tenemos una conexión mediante un bus. Bueno, pues simplemente con poner esto ya nos surge la primera cuestión. ¿Será el mismo bus el que tengamos para conectar la CPU con la memoria y con la entrada y salida? Pues depende de la arquitectura que nosotros decidamos, ¿vale? ¿Qué es lo que contiene el bus? Pues el bus debe de contener, viendo cómo funcionan los sistemas de los computadores, pues como la función que tienen los computadores es estar ejecutando un programa, para la ejecución de ese programa necesita buscar, localizar en primer lugar la instrucción que estará guardada en la memoria y después los datos, entonces el bus debe de tener dos partes. Algo para buscar la dirección y algo para leer el dato. ¿Vale? Eso como poco. Entonces, dependiendo de la naturaleza, esto es, de la capacidad de nuestro sistema, pues la parte del bus dedicada a direcciones será mayor o menor. Físicamente, un bus es un conjunto de pistas metálicas. Si ahora que no hay nadie, podemos echar mano perfectamente de lo que tenemos aquí. Buscamos el modelo de este datos. Por ejemplo, bueno, pues esto es un bus. Así, tal cual. Si lo buscamos, vamos a ver si hay más imágenes, por ejemplo, en una placa. Evidentemente, desde donde se conecta, que sería eso. Vamos a ver si se ve más claramente. Todas estas pistas, por ejemplo, en este caso, este circuito integrado, todas estas pistitas es un bus. Cuando se hace un circuito de control y se sitúa dentro de ese circuito, pues el circuito correspondiente al microcontrolador, el circuito correspondiente a la memoria, pues cuando yo me compro el circuito controlador, me voy a la hoja de características y me dicen de la patita 1 izquierda hasta la 17 es el bus de datos. Y de la otra vez, el bus de direcciones. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que ya me encargaré, que si yo, por ejemplo, voy a conectar este dispositivo con una memoria, me tengo que organizar para conectar mi bus de direcciones de mi dispositivo con el bus de direcciones de la memoria. Memoria con memoria. O sea, tengo que hacer las conexiones tal cual. ¿De acuerdo? Bueno, y con la parte de los datos exactamente lo mismo. ¿Vale? Existen muchas formas de representarlo gráficamente. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, mira, en este circuito que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Se deja o no se deja? No se deja hacer un cut and paste. Bueno, pues como no hay nadie, para nosotros solamente, ¿vale? ¿Ves? Aquí viene perfectamente marcado cuáles son. Pero espera, lo que sí que puedo hacer es esto. Copiar imagen, comprar ruta de la imagen. Entonces me voy aquí y digo insertar. Toma. Bueno, entonces fijaos como en este caso tenemos marcado en el componente U las direcciones de Q0, de Q2, eso es el bus de datos constituido por estas 8 líneas, ¿de acuerdo? Que se corresponden con estas patitas, con la 11, la 12, la 13, la 15, 16. Y aquí tenemos desde la 0 a la 12 que, fijaos, perdona que utilice en plural. como no tienen. Algunas están consecutivas, pero otras no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en este caso tenemos un total de 13 líneas para el bus de direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta está en la patita 2, está en la patita 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, la 9, la 10. Y luego, además, tenemos estas otras de aquí. ¿Vale? Entonces. Tal cual, los buses son así. La conexión física. Esto se vuelve para acá a la pizarra. ¿Vale? Bueno, entonces ahora surgen varias cuestiones que son las que se tratan en este tema del libro. Si vamos al libro, a la página. Gracias. Vamos a la página. La página 20 empieza la explicación de interconexión mediante bus. Bueno, pues entonces en la figura 1.15 tenemos una estructura esquemática, ¿vale? En la que, evidentemente, teniendo en cuenta que el bus y las conexiones con el bus va a ser con la naturaleza que acabamos de ver, es decir, que no es una línea, no es una flecha. Estas flechas que representamos aquí de doble sentido reflejan un bus que podrá tener la anchura que sea, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí es un esquema, un diseño en el que lo que se nos plantea es que una serie de elementos desde el 1 hasta el n están conectados a ese bus, ¿de acuerdo? Entonces, otra cuestión que tiene que quedar clara por si es la primera vez que os encontráis con ella, y es, por el bus lo que vamos a tener son señales eléctricas de 2 niveles de tensión, ¿vale? 0, 1, que se corresponderán con el nivel de voltaje que utilice el circuito, ¿vale? Si son 0 y 12 voltios, pues 0 y 12 voltios. Vale. Después, en la figura, bueno, en la figura 1.16 nos encontramos con una serie de lo que llaman los diagramas de temporización, donde se refleja cuáles van a ser las situaciones posibles en ese bus, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, nos podemos encontrar con un flanco de subida, que esto quiere decir que en un momento dado, una línea o todas o alguna, porque claro, como vamos a mandar información en binario, pues cuando nosotros pongamos una dirección o cuando pongamos un dato en el bus, algunas líneas estarán a 0, otras estarán a 1. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar con situaciones como la siguiente, en la que una determinada línea pasa de 0 a 1, luego va hacia abajo, eso significa un flanco de bajada. Vamos a ver que eso va a tener su importancia porque va a marcar pautas, por ejemplo, a la hora de la gestión de los buses, ¿eh? Entonces, para tener claro lo que es un flanco de bajada, un flanco de subida, un salto de tiempo y cómo avanza la temporización, por eso está el esquema de 1.16. ¿Vale? El 1.17 tenemos un posible esquema de una transmisión, ¿de acuerdo? De una utilización del bus, donde se marca pues, que todas las líneas tienen que estar a cero, dependiendo de si está utilizando o no, luego pueden estar a 0 o a 1 cuando se transforma la información. Es decir, que en un momento dado nos podemos encontrar con una zona en la que tenemos un nivel subido, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, también tenemos línea baja. Esto quiere decir que en este periodo de tiempo podemos tener ceros y unos. Sin embargo, habrá otros en los que el bus esté completamente a cero para ese circuito. Bien, otra cuestión que nos aparece en la figura 1.18 en cuanto a temporizaciones es que determinadas temporizaciones desencadenan otras temporizaciones, lo que viene aquí marcado como dependencias de causa y efecto. Esto lo tenemos en la figura 1.18 y con lo que nos encontramos es que un determinado flanco de subida desencadena un flanco de subida en otra línea, ¿vale? Y un determinado flanco de bajada hace exactamente lo mismo. En la figura 1.19 tenemos una señal de reloj, que bueno, como ya hemos hablado otro día en la tutoría, pues todos estos sistemas tienen una pauta de funcionamiento, si es que es una pauta síncrona, regida por un circuito vibrador que genera una determinada onda cuadrada, que es lo que se conoce como el reloj, y dependiendo de la frecuencia de ese reloj, es decir, del número de veces que oscile, que pase de 0 a 1, las operaciones serán más rápidas o menos rápidas. Esa es una cuestión que después en los problemas de acceso a las memorias y demás se tienen que tener en cuenta. Como decíamos, y lo tenemos en la figura 1.20 explicado en el punto 1.4.2, los buses tienen líneas de datos, líneas de dirección y líneas de control. Las líneas de datos y las líneas de dirección, pues, no, pues se explican claramente según lo que hemos visto hasta ahora, pero claro, desde el momento en el que nos podemos encontrar con varios elementos que están conectados todos al mismo bus, necesitamos líneas adicionales para controlar cuál de los circuitos está en posesión del bus, a dónde queremos leer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, dentro de las líneas de control, pues nos podemos encontrar con líneas de escritura en memoria, ¿de acuerdo? Líneas de lectura de memoria, líneas de escritura de entrada y salida, líneas de lectura de entrada y salida, reconocimiento de la transferencia. El reconocimiento de la transferencia lo vamos a ver ahora cuando veamos cómo se relacionan dos dispositivos, porque claro, cuando nosotros ponemos en conexión un circuito con otro, ¿vale? Nos podemos encontrar, ya damos por hecho que nuestro sistema se pone en contacto, ¿vale? Vamos a representarlo esquemáticamente con el bus de datos, ¿vale? Vamos a llamarlo Address Bus y Data Bus, para distinguirlo, porque si no serían los dos. Entonces, nosotros, desde el dispositivo D1 y hasta el dispositivo D2, en un momento dado podemos colocar una dirección en el bus de direcciones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues o queremos, por ejemplo, escribir o obtener un dato en el bus de datos del dispositivo 2. Nosotros podemos querer hacer eso y el dispositivo D1 lo realiza, pero ¿cómo sabemos que el dispositivo D2 nos está haciendo caso? Dice, hombre, y es que no tiene otra cosa mejor que hacer que no hacerlo. Claro, si solamente están los dos y el dispositivo D2 es un permanente esclavo de este maestro, que es como se designan a los sistemas cuando un sistema manda y otro obedece, si solamente tengo un maestro y un esclavo, no habría ningún problema, porque el esclavo continuamente está atendiendo a las posibles peticiones que realice el maestro. Pero, ¿qué sucede si hay más de un esclavo? ¿Vale? ¿O hay más de un maestro? Donde todos están interrelacionados. Esto es, que D1 puede realizar peticiones a D2, pero también puede hacer peticiones a D3. Y consecuentemente, D2 va a devolver información a D1 y D3 va a devolver información a D1. Pero también las puede hacer D4. Entonces, por eso es necesario una línea en el bus, que es la línea de reconocimiento de la transferencia, según la cual vamos a marcar que cuando un dispositivo, una de las líneas del bus, nosotros hacemos una petición,
a un determinado dispositivo, el dispositivo se ha dado cuenta y nos va a atender a nosotros. Y entonces nos lo reconoce a través de esa línea del bus. También podemos tener líneas de petición del bus, ahora veremos cómo funcionan, ¿de acuerdo? Cuando el bus es compartido, de autorización del bus, de petición de interrupción, de reconocimiento de la interrupción, de reloj. Incluso podemos tener líneas que dentro del bus vayan por todos los dispositivos, ¿de acuerdo? Para que, por ejemplo, al comienzo de funcionamiento del sistema, demos un reset a todos los dispositivos para que no se quede información residual, para que no se queden comunicaciones residuales y comencemos, tengamos la certeza de que va a comenzar todo desde cero. La única manera de conseguir eso es que todos los circuitos que intervengan en el sistema tengan una patita de reset accesible a través de una línea del bus de reset que cuando yo arranque, reseteo todos a la vez. A partir de ese momento, lo que sucede es que yo puedo hacer peticiones sabiendo que lo que va a suceder es lo que yo espero. ¿De acuerdo? Es lo mismo que cuando se inicializaban las variables en un programa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para utilizar un bus cuando está compartido entre varios dispositivos? Pues lo que vamos a hacer, en primer lugar, es obtener el uso del bus. ¿De acuerdo? Porque en un principio no tenemos por qué tenerlo asignado para nosotros, ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, vamos a designarlo mejor, ¿eh? Entonces, vamos a hacer este pequeño esquema. Maestro 1, maestro 2, esclavo 1, esclavo 2. Esto suena muy fuerte, pero la electrónica con los conjuntos son un poco crueles. Existen los maestros y los esclavos. Entonces, en un principio no sabemos quién tiene prioridad. ¿De acuerdo? Esta situación que yo la planteo aquí como una posibilidad, pues para comprender lo que significa la gestión y la petición del bus, puede suceder pues por diversos motivos, ¿eh? Es decir, nosotros podemos tener una arquitectura donde todas las órdenes partan de la CPU y estas órdenes pues sean lectura de instrucciones de la memoria, lectura de valores de la memoria, lectura de valores de un puerto de entrada y salida, etcétera, etcétera. Pero también nos podemos encontrar con que el esclavo 1 que se encarga de leer un puerto serie recibe una información externa al sistema y decide comunicarle a la CPU que tiene esa información. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Decírselo, transmitírselo, mandar una interrupción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nos podemos encontrar con diferentes jerarquías de buses, como nos aparece en... hombre, un alumno nuevo, J. Quirós, bienvenido. Pensamos que no había nadie en el hiperespacio. Vale, entonces, en la figura, estamos con el libro, ¿vale? En la página 25, en la figura 1.22, pues tenemos una jerarquía del bus convencional en la que pues tenemos un bus del sistema, entonces tenemos un procesador con un bus local que va a la memoria caché, al controlador de entrada y salida, la memoria principal a través del bus del sistema y luego después tenemos otro bus de expansión para conectarnos a el puerto serie, el módem, el sistema de control de buses SCSI a través de la red. También tenemos que tener en cuenta, y por eso es la razón de ser de interfaz de bus, que vamos a encontrarnos con dispositivos que tengan una pauta de funcionamiento con una velocidad diferente, pero muy diferente, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar, vamos, no es que nos encontremos, vamos a necesitar, por ejemplo, que el bus local del procesador va a funcionar, necesitamos que funcione mucho más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese bus pues es el encargado de de realizar tareas tan primitivas como buscar la siguiente instrucción, buscar el siguiente dato, realizar la suma, lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Sin embargo, tenemos otros dispositivos que, por ejemplo, nos leen valores, pues por ejemplo, nos leen las coordenadas del ratón, ¿vale? Las coordenadas del ratón son valores binarios, dos valores. Pero cambian solo si se tocan y además su lectura es infinitamente más lenta. Pero claro, ese valor, bueno, en el caso del ratón, desde el propio ratón se transmite vía serie, esto es no a través de un bus, sino que se transmite la información mandándolo de manera síncrona, primero un valor, luego otro valor, luego otro valor, otro valor, a través de dos cables, ¿de acuerdo? No sé si sabes cómo funciona eso.
¿No sabes cómo anda el ratón? Bueno, pues un ratón no tiene un bus y sin embargo los datos que manda son, pues, por ejemplo, 17 y 25, la coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces, este 17 y este 25 son valores binarios. ¿Cómo se manda esto? A través de dos cables, pues. Aquí te manda 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. A ver que lo voy a escribir un poquito mejor. ¿Vale? Te manda todo este chorro de valores desde el ratón. Por su cablecito. Y esto te llega al puerto del ratón. Así. O sea, si cogiéramos un osciloscopio y pincháramos, lo que veríamos cada vez que se mueve el ratón, veríamos una gorjeta así. Dice, ¿y esto qué quiere decir? Pues mira, si lo quieres ver perfectamente, qué primitivo, un osciloscopio con pantalla redonda, lo que se hace es realizar una fotografía, entonces se produce un disparo y se recoge exactamente los pulsos de de un determinado espacio digo, de tramo de tiempo, ¿vale? Entonces ahí veríamos que efectivamente acabamos de mandar un 17. Ese 17 llega hasta el puerto del ratón y el puerto del ratón se comunica con un bus con la CPU, ¿vale? Pide la interrupción y dice, toma, que tengo la nueva posición, se ha movido el ratón, ¿la quieres? Pues aquí la tienes, ¿vale? Entonces, por esa razón, tenemos buses de diferente velocidad para comunicar. Bien, entonces, además de esto, luego nos encontramos con que tenemos que establecer un protocolo de arbitraje para la utilización del bus. Podemos tener diferentes formas de diseño. O sea, con esto que todas estas cosas que vienen aquí son diferentes posibilidades que existen en el diseño de un circuito de un computador o de un sistema computerizado, ¿vale? Una placa de control, por ejemplo, que se encarga. Pues yo qué sé, pues del control de un autómata o de que controla un motor. Desde el momento que tengamos un computador realizando cómputos con memoria, necesitamos un dispositivo como este. Evidentemente se siguen unas pautas comunes, pero cada circuito puede ser de una determinada manera. Entre otras cosas, depende del fabricante, que puede depender hasta del país que lo ha hecho, ¿vale? Entonces, dependiendo de las características del circuito, de lo que cueste, de las prioridades que se tengan en el diseño de ese circuito, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, con que tenemos buses para todo. Tenemos un circuito que lo que hace es controlar qué dispositivo es el que actúa, ¿vale? Entonces nosotros nos podemos encontrar con que, mira, este dispositivo es crítico. No nos podemos permitir el lujo de tener errores. Así que, no errores, sino pérdidas de tiempo. Tenemos que tener absoluta certeza que tengo, pues, el bus 1 y el bus 2 absolutamente dedicados, y además tengo un puerto para el bus 1 desde esta CPU y otro puerto para el bus 2. Bus B1 que tiene direcciones y datos. Evidentemente, si yo tengo un sistema que tiene una dedicación muy específica, pues puedo tener esto, pero si yo lo que quiero es reducir costes y optimizar lo que yo ponga, pues entonces no me queda más remedio que acudir a sistemas más flexibles. Tener un sistema como este que acabamos de poner aquí, donde tengo buses dedicados para cada circuito es más costoso. Necesito un controlador que tenga dentro esta CPU, tendría muchos puertos y muchos controladores definidos dentro de ella para atender a tantos buses. ¿Vale? Eso es caro. Cuanto más cosas me da un microprocesador o un microcontrolador o un circuito integrado, que puede ser algo que contenga todo esto, más caro es. Entonces, uno de los compromisos que se tiene en el diseño de un sistema de este tipo es cuánto quiero gastarme porque después tengo que venderlo. Entonces, si yo no quiero tener un coste muy elevado, puedo optar por una opción de tener un bus arbitrado. ¿Qué es un bus arbitrado? Bueno, pues un bus arbitrado lo tenemos en la figura 1.23. Tenemos una colección de dispositivos y un bus común para todos. ¿Vale? Entonces, por la razón que sea, porque podemos hacerlo así, es decir, no tenemos restricciones muy fuertes. ¿Cómo funciona esto? Pues conectamos todos los dispositivos al bus, pero evidentemente solo uno de los dispositivos se comunica a través del bus. Claro, necesitamos para gestionar este bus un árbitro. Un árbitro es un circuito que lo que va a hacer es gestionar las peticiones y conceder el uso del bus. Porque pensemos una cosa, cada uno de estos dispositivos que nos aparece en la figura 1.23, el A, el B, el C, el D, el E, está conectado directamente al bus. ¿Vale? Luego más adelante veremos qué implicaciones tiene esa conexión y cómo conseguimos que de verdad esté el grifo abierto o esté cerrado, ¿vale? Para la transmisión de la información. Pero no hay nada, absolutamente nada, que impida a todos ellos acceder simultáneamente. Entonces, ¿cómo consigo yo que sea el A, el B, el C, el D o el E el que acceda? Bueno, pues el árbitro del bus lo que hace es escuchar la línea de solicitud del bus. Es decir, necesitamos una línea en el bus de datos, en el bus del sistema, que lo que hace es escuchar quién quiere el bus. ¿Vale? Entonces, ¿cómo distingo quién es el que me está pidiendo el bus? Si yo tengo un solo dispositivo y pide el bus, bastaría con tener una sola línea y dice, si la línea está 1, quiere el bus. Si la línea está 0, no quiere el bus. Dice, bueno, entonces no necesito árbitro porque solo hay uno. ¿Y si tengo dos? ¿Cómo distingo entre uno u otro? Pues tengo varias posibilidades. Una, o tengo un método para codificar quién está pidiendo el bus. Esto sería, pues si yo tengo dos aparatitos, cuando lo pide el uno me pone mediante dos líneas, me manda un 1 y cuando lo pide el otro me manda un 0. Y si son tres, necesito más líneas, ¿de acuerdo? Necesitaríamos un minibús para detectar qué circuito está pidiendo la utilización del bus, ¿vale? O cabe otra posibilidad, que es la que tenemos en la figura. Y es, no existe distinción entre ninguno de ellos, salvo una que vamos a ver ahora, que es su distribución espacial. Si alguno de los dispositivos pide el bus, lo que hace es poner la línea de solicitud del bus a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El árbitro detecta que alguien ha pedido el bus y a continuación lo que hace es activar la autorización del bus. Lanza una autorización, pero no específica para ninguno, simplemente la lanza. El resto de los dispositivos que comparten este sistema de arbitraje tienen una línea de entrada de autorización del bus y una línea de salida. Si el primer dispositivo, el A, no pidió la autorización de la solicitud del bus, no hizo la solicitud, la señal de autorización entra y sale de él. Se lo pasa al siguiente. Llega, ¿pediste tú el bus? Ah, yo no fui. Se lo pasa a la B. ¿Pediste tú el bus? B. Yo no fui. ¿Pediste tú el bus? C. Sí, fui yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, C, que ha hecho la petición, tiene la circuitería necesaria para que cuando llegue la autorización del bus no la transmita al siguiente, al D. ¿Y eso qué es lo que sucede? Pues sucede que, desde ese punto de vista, a partir de que C recibe la autorización y no la concede a su siguiente, comienza a utilizar el bus. ¿Vale? Casos posibles que pueden suceder. Supongamos, bueno, pues en semejanza, si en lugar de pedirlo C, lo hubiera pedido el E, la propagación de la autorización del bus llegaría hasta ahí y sería el E el que lo hiciera. Supongamos que simultáneamente el E o el B piden el bus. Lo piden los dos. Entonces, el E pone la solicitud de bus y el B pone la solicitud del bus. Se produce la autorización por parte del árbitro. Cuando la autorización llega a B, B, que estaba esperando, la toma, no la transmite, ¿y qué es lo que sucede? que a E no le llega la autorización. Se produce una distinción, ¿vale?, entre los diferentes elementos de acuerdo con la posición relativa que ocupan en la línea de transmisión de la autorización del bus. Es decir, aquellos elementos que se encuentren más cerca.
Perdona, Rubén, ¿te puedo interrumpir? Es que me pide un alumno el enlace. ¿Hay algún enlace para entrar en la clase?
Claro, la clase de todos los días.
¿Pero cuál es? Porque la he venido otras veces. ¿Tienes alguna contraseña para entrar?
No, la
¿lo envías tú?
La que tú pusiste.
Ah, vale.
Espera un momento,
vale.
Espera.
La que pongo yo se la envío.
Espera, JQuiros17, ¿tienes la clave que me la están pidiendo?
Deja que lo miro yo, él entra por Inteca,
sí.
¿No?
Dice que es la misma que la primera.
Vale,
que tenemos aquí a alguien que se quiere conectar. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces, se produce una distribución de la prioridad dependiendo de el donde se encuentre, ¿de acuerdo? Si ponemos aquí dos dispositivos, tres dispositivos, pues nos encontraríamos con que esta es la línea de petición, solicitud push, ¿vale? Y luego tenemos la línea de concesión, que dependiendo de si se produce o no, va pasando de uno a otro, ¿vale? Hasta llegar aquí. ¿De acuerdo? Es decir, este sistema lo que nos quiere decir son dos cosas. Una, esta es una posible manera de gestionar un bus compartido. Y dos, con carácter más genérico. Cuando yo tengo varios dispositivos que utilizan el mismo bus, tengo que tener habilitado, diseñado, un sistema de arbitraje del bus. Porque si no, es sencillo, o sea, si yo tengo el mismo recurso de comunicación y tengo diferentes elementos, ¿cómo sé con qué elemento me tengo que comunicar? ¿Vale? Veremos más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de memoria, evidentemente, o sea, una posibilidad es, si yo tengo aquí una CPU y tengo un bus de 16 direcciones, digo, de 16 líneas, pues a lo mejor de las 16, de la 0 hasta la 15, hasta la 10, las utilizo para distinguir entre las diferentes direcciones de memoria, y desde la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, me sirven para distinguir entre los diferentes chips de memoria. Entonces, en este caso, no necesito un arbitraje de memoria, porque son estas líneas las que distinguen entre uno u otro. En particular, si yo tengo desde la 10 hasta la 15, tengo la 11, la 12, 11, 12, 13, 14 y 15. Cinco líneas. Tengo dos o las cinco posibilidades de distinguir entre elementos a los que accede el mismo bus. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se haría en ese caso? Bueno, o sea, simplemente, para simplificarlo más, imaginamos que tenemos 8, ¿vale? Y utilizamos 7, de la 0 a la 6, y esta séptima la utilizamos para seleccionar uno o seleccionar otra. ¿Vale? Pues hacemos la electrónica necesaria para que cuando ponga un 1 en esta línea se seleccione la memoria 1, y cuando ponga un 2, digo, cuando ponga un 0, se seleccione la 2. Y evidentemente estas líneas van tanto a uno como a la otra. ¿Qué es esto decir? Que si yo en los seis primeros valores pongo la dirección de memoria 7 o 17 y aquí pongo un 1, buscaré la dirección 17 en el chip 1. Si pongo 17.0, buscaré este otro. Ahí no hay arbitraje, ¿de acuerdo? Porque ahí es una gestión jerarquizada. A ver, perdona, que no te... Avísame cuando tenga mensajes. Dice, por eso lo mismo los demás no saben que se pueden... Ah, es otra cuestión. Vale. Sí, porque es un poco raro, porque tengo alumnos que se conectan todos.
No, es que para que te intenta... Hay un buscador, está un poco complicado de entrar. Luego lo pones...
Sí.
Y F y ya te da...
No sé, normalmente siempre se conecta Javier y un tal Pablo, pero... Bueno, está. Vale, entonces, eso es un sistema de arbitraje de un bus. En la página siguiente, en el 28, tenemos un sistema donde se puede establecer una prioridad. En el caso anterior, todos tienen la misma prioridad. Si acaso tienen más prioridad, estadísticamente sería aquellos dispositivos que se encuentren más cerca del árbitro. Estadísticamente quiero decir que si se producen simultáneamente una solicitud del bus del que está más cerca y uno que está más lejos, siempre va a atender al que está más cerca, ¿vale? En este caso, si nosotros no queremos tener esa distinción, podemos habilitar nuevas líneas que nos permitan establecer unas prioridades. Por ejemplo, tenemos que los dispositivos A y C, a pesar de estar en posiciones distintas, están solicitando el bus con un nivel de prioridad 1. Evidentemente necesitaríamos un árbitro con la circuitería suficiente como para distinguir que si se producen simultáneamente una solicitud del bus de nivel 1 y una de nivel 2, se atiende a la de nivel 1. Entonces, fijémonos cómo funcionaría. Si, por ejemplo, el B y el C, que ocupan posiciones, el B más cerca y el C más lejos, se produce una solicitud simultánea, el árbitro daría la prioridad al C. ¿Y cómo lo haría? Pues porque tiene dos líneas de concesión de la autorización del bus. Daría concesión de autorización a la línea 1, ¿vale? Entonces pasaría por el A, que no lo ha pedido, pasaría por el B, porque la solicitud que puede realizar el B es de nivel 2, ¿vale? Entonces no está capacitado para aceptar esa autorización y llegaría al C, con lo cual funcionaría al C, ¿de acuerdo? Entonces también dentro del árbitro estaría la circuitería suficiente para que si existe una solicitud del bus de nivel 1 y una de nivel 2, se atienda a la de nivel 1 y posteriormente se atienda a la de nivel 2, ¿vale? Pero todo eso tiene que existir y debe de contemplarse dentro del diseño del sistema, ¿vale? Es decir, que si nosotros tenemos un sistema computacional en el que tenemos un bus que atiende a diferentes componentes y que estos componentes tienen semejante categoría, una parte que tenemos que tener en cuenta es que debe haber un arbitraje. Porque si no, se va a producir el colapso del sistema. En cuanto haya dos que pidan, pues se acabó. Bien. Lo siguiente que se ve es... los tipos de temporizaciones, es decir, que podemos encontrarnos con que a la hora de utilizar el bus para la transmisión de información o para esto lo tenemos en la figura 1.26, podemos establecer una pauta síncrona de utilización donde todas las operaciones se producen de acuerdo con la pauta que nos da un reloj de pulsos. Entonces vemos cómo el comienzo de la transmisión se produce con, por ejemplo, con un flanco de subida y un flanco de bajada, se inicia la lectura, se manda la línea de dirección y dos ciclos de reloj posterior tenemos en la salida los datos. Pero no, esta es otra cuestión. Cuando nosotros hacemos una petición de datos a un circuito mediante un bus, realizamos la petición, pero transcurre un tiempo mínimo desde que se realiza la petición hasta que se tiene la información. Entonces la cuestión es la siguiente: si ese tiempo transcurre, yo he hecho la petición de una posición de memoria a un circuito de memoria, ¿cuándo sé que la tengo? ¿Cuándo sé que la información que yo estoy leyendo en mi bus de datos es la que me acaban de poner? ¿Vale? Porque una cosa es que el circuito acepte la petición y otra cosa es que me la devuelva. Entonces, existen dos posibles soluciones. Una, esta, la síncrona, que es hacer la petición, pones la dirección en el bus de direcciones, pasan dos ciclos. Lees y lo que hay en ese bus de datos es lo que tú pedías. ¿Vale? Es decir, el conflicto puede existir. Por ejemplo, si yo hago dos lecturas consecutivas de dos posiciones de memoria diferentes, ¿cómo sé cuándo puedo volver a leer? ¿Vale? Tú pones la dirección e ipso facto está el contenido de la memoria ahí. Pues no. ¿Vale? Pasa un tiempo, ¿por qué? Pues porque como vamos a ver cuando veamos las memorias, yo tengo que dar esa información, hay una serie de circuitos que abren, que cierran, que sacan el valor que está almacenado, etcétera. Entonces eso se puede hacer con una línea, una temporización síncrona, o también puede hacerse con una temporización asíncrona como la que tenemos en la figura 1.27, donde se produce la activación de determinadas señales, ¿vale? Y como consecuencia de esa activación se genera las lecturas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos líneas, la MSIN, que es el maestro sincronizado, y el esclavo sincronizado. Entonces, fijaos, en el maestro sincronizado se produce un nivel 1, ¿de acuerdo? Que eso sería que el maestro pide la información. Eso desencadena que el esclavo se sincronice, ¿vale? Empezamos a leer, ponemos las líneas de dirección y fijaos cómo las líneas de datos, ¿vale? El hecho de que el maestro se sincronice, el esclavo se sincronice, a partir del momento en el que el esclavo se sincroniza, en las líneas de datos están los datos que se pedían. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. También hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que cuando se producen transferencias de datos puede tener dos naturalezas, que es una transferencia de datos de lectura o una transferencia de datos de escritura. ¿Vale? Lo veremos cuando lleguemos a la parte de las memorias, pero en un caso el maestro es el que pone en el bus de direcciones la dirección y pone en el bus de datos lo que quiere escribir en esa dirección, que será una operación de escritura, mientras que en el caso de la lectura pone la dirección y espera a que el esclavo le deposite el dato en el bus de datos. Bien, la siguiente cuestión que quiero tratar es lo que viene en la puerta en la página 32, que son las puertas triestado. Las puertas triestado, claro, si tenemos en cuenta que cuando nosotros tenemos dos dispositivos conectados a un bus, ¿vale? Esos dos dispositivos tienen semejante categoría. La cuestión es, ¿cómo conseguimos que la información que nosotros tenemos aquí pase a estar en el bus o no? Tenemos que habilitar una especie de puertas. Las puertas lo que van a hacer es permitir el paso de la información o no permitirla. ¿Quiere esto decir? Vamos a ver cómo lo explico. Evidentemente, para seleccionar entre dos circuitos diferentes, sí. Imaginemos que tenemos estos dos circuitos que se conectan al bus. Uno tiene un valor 7 y otro tiene un valor 8. ¿Vale? El 7 y el 8 se quieren transmitir. Se van a transmitir por las mismas líneas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que en un momento dado en este bus haya un 7 y después haya un 8? Porque claro, si yo en este circuito pongo solo una línea, pero nos tenemos que hacer la idea que por aquí pasan todas las líneas necesarias para poder poner aquí un 7 y todas las líneas necesarias para poder poner ahí un 8. Si yo pongo un 7 y un 8 simultáneamente, se produciría un error, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el 7 se codifica como 1, esto sería un 7, ¿vale? 6 y 1, 7, y este a 0, y el 8 sería este, ¿vale? Si tenemos solo 4 líneas. Imaginamos lo siguiente. Si yo conecto estas 4 líneas con estas 4 de aquí, esta es la A4, esta es la A3 a 0, A3 a 0. Yo no puedo poner simultáneamente un 8 y un 7. ¿Por qué? Porque lo que estaría sucediendo es que en esta línea de luz estoy poniendo un 1 y lo estoy poniendo un 0. Eso me provocaría un pequeño chispazo, ¿vale? En la cual la intensidad correspondiente, pero estoy poniendo una línea del bus, una pista metálica, a 0 y a 12 voltios. Si yo pongo a 0 y a 12 voltios, lo que sucede es que se produce una corriente eléctrica. No sucede así si yo pongo un 1 aquí y pongo un 1 aquí. Si están referidos al mismo potencial, no sucede nada. Entonces, ¿cómo consigo que eso no suceda? Pues evidentemente porque tengo que hacer algo que cierre esto y que en un momento dado deje pasar o no deje pasar. Eso es una puerta triestado. Una puerta triestado es esto. ¿Vale? Una puerta triestado es un circuito combinacional que lo que hace es que dependiendo de lo que yo ponga en la señal de control, ¿vale? Si pongo un 1, A es igual a I. Y si pongo un 0, es que está cerrada. ¿Vale? Tenemos en la figura 1.28, tenemos la tabla de verdad, ¿vale? De esta puerta. Entonces, fijaos, si en la entrada A tengo un 0, pero el control está a 0, en la salida no hay nada. Fijaos, es importante darnos cuenta de que no hay nada, no un 0, porque si yo pongo un 0 por querer decir nada y otro circuito está poniendo un 1, ya la hemos liado. Significa que está completamente aislada. ¿De acuerdo? No ponemos nada. Con eso lo que garantizamos es que esa línea del bus la tiene en posesión otro circuito y ponga lo que ponga, será lo que se transmita. Entonces, cuando yo tengo un 0, si pongo un 0, no hay nada. Si pongo un 1, tampoco hay nada. Porque, claro, por esa entrada, esa puerta triestado, yo voy a poder pasar tanto unos como ceros. Voy a poder pasar un 7, voy a poder pasar un 8, o lo que contenga esa posición, ¿vale? Sin embargo, cuando yo tengo un 1 en la línea de control de la puerta triestado, si tengo un 0 en A, tendré un 0 en Y, y si tengo un 1, tengo un 1, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un driver, en inglés conductor, que lo que hace es simplemente eso, permitir el paso de la información de un lado a otro. Se comporta como una puerta, ¿vale? Entonces, esto, esta puerta triestado para cada una de las líneas del bus. ¿De acuerdo? Entonces, todas las líneas del bus, esto aparece reflejado en la figura 1.29. Todas las líneas del bus aparece, cada una tiene su puerta. Pero además, sucede otra cosa. Si yo tengo dos dispositivos, el A y el B, la línea 0 del A y la línea 0 del B se unirán después al bus. ¿De acuerdo? La línea 17 del A y la línea 17 del B se unen después al bus. ¿Vale? Entonces, las operaciones que se realizan simultáneamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esto es, si yo tengo el dispositivo A y el dispositivo B, y aquí tengo desde la 0 hasta la 7, desde la 0 hasta la 7, esta línea pasa por una puerta triestado, esta también, y todas estas de aquí también. Y aquí sucede lo mismo. ¿Vale? Y es la línea de control que va a todos ellos. ¿Vale? La que dice ahora sale el 7 o ahora sale el 8. ¿De acuerdo? Y en ese momento lo que sucede es que esta línea 0 aquí está mi bus, la 0 con la 0, la siguiente irá con la siguiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? No tiene ninguna complicación, ¿no? Pero claro, volvemos al principio de la asignatura. No tiene ninguna complicación, pero no lo tiene que hacer. Es decir, tiene que haber un circuito que esto lo resuelva. ¿Por qué? Pues porque si no, no funcionarían las cosas como nosotros queremos que funcionen. Bien. Entonces, en la figura 1.31 vemos cómo en conjunto se contemplan todos los drivers de todas las salinas, ¿de acuerdo? En el siguiente ejemplo nos aparece una cuestión muy curiosa, en la figura 1.32, donde tenemos expresado de manera esquemática. A ver, sobre esto también hay que tener en cuenta una cosa, para no despistarse, ¿vale? Una vez que tenemos claro cómo funciona una línea exclusiva de un solo bit, la traslación a n bits es inmediata. Debemos de utilizar la notación correspondiente, pero en todo caso debe quedar perfectamente claro. En este caso, en la figura 1.32, con lo que nos encontramos es con un conjunto de registros de 4 bits. Por eso las líneas de entrada de los datos son barradas 4. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que lo que yo tengo son 4 bits. 4 bits que entran al registro 1, al registro 2, al registro 3 y al registro 4. ¿Vale? Entonces, tenemos una señal de reloj que la podemos utilizar en determinados momentos para realizar la transformación. Después, tenemos unos drivers triestados, ¿vale? Que van bajo el control, la línea de control 1, 2 o 3 para seleccionar entre los diferentes registros. Si yo quiero distinguirlos, no me queda otra que distinguir las tres líneas distintas. No puedo tener una misma línea, porque por una línea pasa un 0 o pasa un 1. Entonces, si yo pongo un 1, ¿se activan todos? No, tengo que distinguirlos, tendría que tener las líneas necesarias. Entonces, vemos cómo el contenido del registro 1, del registro 2, del registro 3, pueden pasar al registro 4. Existe una conexión directa. Y también tenemos que del registro 1 y del registro 2 puede pasar al registro 3. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no puedo pasar un valor de R1 a R2, porque no hay una conexión física, ni de R2 a R1. ¿Y de R2 a R4? Sí. ¿Y de R3 a R4? Sí. ¿Y de R4 a R3? No. Porque la salida del registro R4, como lo tenemos ahí, pues se va en otra dirección. ¿Vale? Bien, también se contempla en la figura 1.34 el hecho de que los buses sean bidireccionales. ¿Qué quiere esto decir? Pues evidentemente nosotros tenemos que tener contemplado la posibilidad, como hemos visto, de controlar el paso de información desde un circuito hacia el bus, ¿vale? Para que otro circuito lo reciba. Pero si contemplamos que la transmisión de la información sea en dos direcciones, es decir, de lo que pudiera ser la CPU, del maestro al esclavo y del esclavo al maestro, entonces el control de la información tiene que ser en las dos direcciones. Por tanto, necesitamos un circuito triestado bidireccional, ¿vale? Que es lo que tenemos en la figura 1.35. En esta figura lo que tenemos es que cuando se aplica la señal de control, tenemos más estados que antes. Es decir, si nosotros tenemos tenemos dos señales de control, porque claro, el número de estados son diferentes. Cuando las dos señales de control están a cero, está completamente aislado. Significa esto que el circuito A no se conecta con el circuito B. ¿Por qué? Pues porque habrá otro circuito que quiera conectarse. Ahora, Puede darse el caso de que se conecte el A con el B, pero transmitiendo información desde A hasta B. ¿Vale? O puede ser al revés, entonces tendríamos otra señal de control. ¿Vale? Y también puede suceder que tengamos las dos señales de control activadas y eso es un error, porque no podemos transmitir información en las dos direcciones simultáneamente, ¿vale? De esa manera. Vale, más cosas. Después tenemos, para concluir el tema, en el 146, un ejemplo de estructura de bus. El bus Unibus, que es un bus comercial que diseñó la marca Digital, ¿vale? Bueno, pues que claro, o sea, eso que comentaba antes, o sea, una vez que tú defines un diseño para un circuito de un computador, pues tienes que definir todo ese tipo de cosas. Entonces, tú eres el que decides la arquitectura, monta los diferentes elementos y dependiendo de donde quieras echar la carne en el asador, pues según lo que te quieras gastar, según las exigencias de tus clientes, se establecen de una manera o de otra. Este es un buen ejemplo para darnos cuenta de cómo es un bus en la realidad, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en este caso tenemos un bus con 18 líneas de dirección, ¿vale? Que nos sirven para direccionar la memoria o dispositivos de entrada y salida. Tenemos 16 líneas para transmitir datos. Esto significa pues que vamos a poder manipular datos de 16 bits de ancho, ¿vale? Esto quiere decir pues que las instrucciones pueden tener 16 bits, etcétera, etcétera. Si nosotros nos encontráramos con que tuviéramos instrucciones más largas de 16 o tuviéramos un bus más pequeño, pues no nos quedaría otra que echar dos viajes. Esto quiere decir, si yo quiero leer un dato de 16 bits y tengo un bus de ancho 8, ¿qué tengo que hacer? Leer la primera parte y después leer la segunda. ¿Y eso quién lo sabe? Pues quien hace el circuito sabe que su bus es de 8. Quien hace el circuito se lo cuenta a quien hace el programa. Dice que sepas que el bus es de 8. Entonces, si quieres datos de 16, vas a tener que almacenar en la memoria en primero un trozo y luego otro. Para hacer el almacenamiento de la memoria vas a tener que hacer dos viajes. Guardo en la posición esta la mitad, guardo en esta posición la otra mitad. Y cuando luego vayas a consultarlo, lo mismo. ¿Qué quiere esto decir? Que mi bus es más pequeño, que mi circuito de gestión del bus es más sencillo y más barato, pero que voy a tener que emplear como poco el doble de tiempo para leer un dato que si tuviera 16. ¿Vale? Bueno, también tenemos líneas de control, C1C, control de paridad, ¿vale? Eso nos indica un error de paridad, significa que cada vez que, no sé si esto lo has visto alguna vez, lo que es la paridad. Bueno, pues es que todos son líos en esto de la electrónica. Cuando se pone un dato, ¿cómo nos aseguramos que lo que se recibe del otro lado es lo que hemos puesto en uno de ellos? Pues además del dato y de asegurarnos de que no hay ningún error, mandamos un código de paridad. Es un código muy sencillo que lo que nos dice es, lo que te acabo de poner es par, ¿vale? O lo que te acabo de poner es impar. Evidentemente, te da más seguridad que si no pones ningún control. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que hace es contar el número de unos, ¿eh? Si el número de unos es par, pues te es par. Si es impar, pues es impar. Si por casualidad una de las líneas se ha roto o ha sufrido algún tipo de transitorio eléctrico que hace que cambie su valor y que cambie por completo el valor, se detectaría. Porque tú dices, toma, te mando un 7 y es impar. Y allí dice, me ha llegado un 5, me ha llegado un 4 y me dice que es impar. ¿Está tonto o tonta esta que me lo dice? Dice, no, hay un error de paridad. Pues vuelves a pedirlo otra vez. ¿Vale? Aún así, si se producen dos errores simultáneos, el error de paridad no lo detecta porque dices, ah, me manda un 7 y es impar, me llega un 5 y es impar. Pues no, ¿vale? Pero por lo menos te permite ese control, ese es el control de paridad, ¿vale? Entonces, luego después hay líneas para la petición del bus, líneas para la autorización del bus. Claro, este control del bus, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo yo, aparte de en el esquema? Pues yo lo veo en que los circuitos que yo utilizo tienen patitas, ¿vale? Designadas para estas líneas, designadas para la paridad, etcétera, etcétera. Cuando yo, si yo me dedico a implementar el circuito, me compro, primero, imaginemos que vamos a hacer nosotros todo el circuito. Entonces me compro el procesador, me compro la memoria. Y digo, bueno, y el bus que me voy a comprar, que es otro circuitito, ¿vale? O el propio controlador lo trae. Dice, pues este es un bus unibus. Cojo las especificaciones del bus unibus, planto los circuitos, empiezo a tirar líneas en el plano de CAD, ¿de acuerdo? Y entonces sé que tengo que establecer todas las líneas necesarias porque así va a funcionar, porque estoy utilizando un unibus. ¿Vale? Es decir, que a la hora de hacer el diseño electrónico de mi sistema, cuento con los componentes, pero además cuento, por decirlo de alguna manera, con la regulación del tráfico que viene por el bus. ¿Vale? Entonces, a la hora del diseño tengo que contemplarlo, por eso tengo que tener en cuenta todas estas líneas de aquí. ¿De acuerdo? Evidentemente, quien ha hecho esto ha estudiado toda la problemática de la comunicación, es que nos da las posibilidades, por ejemplo, nos dice, es que con este bus puedes tener hasta tantos dispositivos conectados, puedes establecer prioridades, etcétera, etcétera. Quien diseña para la aplicación tiene sus requisitos, entonces, quizá, pues precisamente yo necesito este tipo de cosas, pues me compro este bus, ¿vale? Y le aplico. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco es decir, bueno, aquí hay un montón de líneas, pero la mitad ni las voy a utilizar. Sí, si alguien las ha puesto, evidentemente puedes tener un sistema muy sencillo, en cuyo caso lo que te podrían decir es, ¿y por qué te has cogido un bus unibus? Si solo necesitabas 7 líneas de datos y 4 de direcciones, si solo tienes los cacharros. Claro, pero en el momento que la cosa crece, pues es exactamente igual que si estás diseñando un sistema de calefacción o de aire acondicionado y dices, la máquina que necesito es esta. ¿Por qué? Pues porque tengo un edificio de tal tamaño. Resulta que tengo que controlar temperaturas diferentes, hay salas blancas, hay quirófanos, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Y dice, este es el equipo que yo te recomiendo. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Bueno, para el próximo día empezaremos con el tema de la memoria, ¿vale? Entonces, en el tema de la memoria, aparte de ver cómo se almacena, ya nos vamos a encontrar pues con ejercicios donde nos hablan de tiempo de acceso, etcétera. ¿Vale? Así que el próximo día continuaremos. ¿Alguna pregunta, J. Quirós? ¿Hola? No. Muy bien, lo dejo grabada la clase. A ver si las pongo las desde el principio. Para.